Buenos días con todos. Una mañana fría en Atenas del Ecuador. Por lo menos los que estamos casados, estamos contentos de mañanas así, ¿no? Como diría la Lucía, por lo menos para eso sirven los esposos, para calentarnos en las noches frías. ¿Dónde estás, Lucía? Así era, ¿no? En Paute. Ok. Nos ponemos de pie, por favor, vamos a leer la última lectura, Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. De los versículos del 17 al 20. Romanos capítulo 16, versículos del 17 al 20. La palabra del Señor dice así: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a vuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Oremos. Señor Jesús, esta es tu palabra, y pedimos, Señor, que nos des sabiduría e entendimiento para poder saber qué es lo que quieres en nuestras vidas esta mañana. Muchos han venido, Señor, aquí obligados. Muchos han venido deseosos de aprender, muchos han venido cansados, frustrados, lastimados. Muchos han venido sin saber, Señor, qué esperar de esta iglesia, de este día. Te pedimos entonces, Señor, que hables a cada corazón de acuerdo a la circunstancia, que hables a cada corazón, Señor, de acuerdo a cada frustración, exhortación o llamada de atención, lo que tú creas conveniente. Todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Para esta nueva generación, el medio de comunicación es el Internet, es el Twitter, es el Instagram, es el Facebook y todo lo demás que hay, el WhatsApp y todo. Para la generación anterior, que era mi generación, las cartas eran el medio de comunicación preferido y necesario. En esas cartas nosotros, los enamorados empedernidos, los jóvenes enamorados, o para utilizar las palabras del pastor, nosotros los pobres ignorantes, hablábamos de todo, escribíamos de todo, pero no decíamos nada. Esta semana pasada cogí las cartas que yo le he escrito a mi primera esposa aquí presente y la única, Kirsten. Y me puse a leer, todas las cosas que he puesto, los sueños, las ilusiones. Y me di cuenta de dos cosas. La primera, que sigo siendo pobre e ignorante. La segunda, que muchas veces al escribir la carta, ya despidiéndome, diciéndole te amo, te quiero, o lo que quiera que le diga, pongo un postdata y escribo toda otra carta otra vez. Y supongo que no es diferente con emails o lo que quiera, ¿no? Ahora que hacemos lo mismo. Lo interesante de todo esto es que algo parecido sucede con la carta a los romanos, y ustedes pueden ver. Hablan en el capítulo 16, ustedes están ahí, pero vuelvan al versículo 1. Capítulo 16, versículo 1. Noten que Pablo se comienza a despedir. Recomienda a la hermana no sé qué, bla, bla, bla. Versículo 3, miren por favor, saludar a Priscila y Aquila. Versículo 5, saludad también a la iglesia en su casa. Versículo 6, saludad a María. Versículo 7, saludad a Andrónico. Versículo 8, saludad a Amplias, bla, 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 bla. Versículo 16, sáltense al versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo o con beso santo, o saludan todas las iglesias de Roma. Chao, pum. Ah, postdata. Y nos escribe algo más. Nos escribe una última recomendación o recomendaciones, como ustedes quieran verlo. Yo he dividido esa recomendación o recomendaciones en tres partes. Y aquí están. Ok, ahí están. Primera es una advertencia: observa y aléjate. El segundo es un consejo: instrúyete y ejercítate. Y la tercera es la promesa: resiste y vencerás. Vamos a ir con lo primero entonces, la advertencia: observa y aléjate. Miren el versículo 17 ahora sí, por favor. Versículo 17, esto es lo que el apóstol Pablo escribe: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Ahora, hasta ahí paren un momento. Y como pueden ver ustedes, Pablo empieza esta sección advirtiéndole a gente como usted y gente como yo, a la iglesia de Roma, o a esta iglesia, o cualquier otra iglesia cristiana. Pablo comienza o termina la carta, o este postdata, como quieran verlo, advirtiéndole a esa gente y a nosotros que va a venir gente, que van a venir personas que tienen el objetivo de causar división y causar tropiezo. Causar división y causar tropiezo en nuestras vidas. Gente que está interesada en la discordia. Gente que está interesada en la pelea. Gente que está interesada en poner trampas a mi vida y a su vida para que caigamos, para que tropecemos. Es lo que dice el apóstol Pablo. Gente que no está interesada en edificar, sino en destruir. Gente que no está interesada en sanar, sino en herir. Gente que no está interesada en reconciliar las cosas, sino está interesada en pelear. Gente que no está interesada en vivir una vida en santidad, sino en pecar. Esa gente va a venir. Pablo dice: fíjense en ellos. Y cuando lleguen esas personas a su vida, Pablo dice: yo les recomiendo dos cosas. Primero, dice Pablo, obsérvenlos cuidadosamente. Si notan la palabra que Pablo utiliza, fíjense. Fíjense, dice Pablo, obsérvenlos cuidadosamente. Eso es lo que usted hace cuando usted fija su mirada en algo o en alguien, ¿no? Usted se está fijando y está mirando cuidadosamente, está observando cuidadosamente qué está pasando. Lo que Pablo está diciendo es: evalúen, chequeen, observen lo que está haciendo esa persona. Esa es la primera cosa, observen. Segundo, dice Pablo, si es que al evaluar usted se da cuenta de que esta persona solo busca división, que esta persona solo busca engaño, que esta persona busca discordia, que esta persona lo que busca es herir, lo que usted tiene que hacer, dice Pablo, es alejarse. Observa y aléjate, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque estas personas no vienen para edificar, sanar, reconciliar, alentarnos a vivir en santidad, sino para destruir, herir, pelear, dividir, engañar y sacarnos del camino. Y estas personas no van a estar contentas. Estas personas no van a estar felices hasta que cumplan su objetivo en su vida y en mi vida: hacernos caer, hacernos tropezar o dividirnos. Pero noten algo más, muy importante. Miren versículo 17, por favor. Las divisiones y los tropiezos que Pablo habla aquí, que estas personas causan, se producen porque estas personas se van directamente en contra ¿de qué? De la doctrina que hemos aprendido. De la doctrina que hemos aprendido, de la enseñanza que hemos aprendido. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es decir, estas personas van en contra de las enseñanzas bíblicas, que ahora ya son parte de su vida y de mi vida. Todo lo que estas personas nos dicen, nos aconsejan o nos incitan a hacer, va en contra de cada una de esas convicciones bíblicas que nos ha costado sudor a cada uno de nosotros. Eso es lo que ellos hacen, y así causan división, y así causan tropiezo, yéndose en contra de todas esas convicciones y esas doctrinas bíblicas que nosotros ya hemos guardado y hemos tenido y atesorado en nuestros corazones. Observa y aléjate, dice Pablo. Versículo 18. Porque tales personas, dice Pablo, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Noten que Pablo ahora nos dice el método que estas personas utilizan para desviarnos del camino, para sacarnos de nuestras convicciones. El método que ellos utilizan, dice Pablo, son las frases suaves y lisonjas. Es decir, vienen con elocuencia y adulaciones a nuestras vidas. Con elocuencia y con adulación. Estas personas llegan y nos maravillan con, como decimos nosotros, con su labia, y nos adulan con sus palabras. De tal manera que poco a poco, sin pensarlo, nos van moviendo de nuestras convicciones poco a poco a un lado. Y nuestras convicciones quedan por aquí, los nuestros nuevos pensamientos, esta labia que nos ponen con elocuencia va por el otro lado. Y de repente, ya no pensamos igual. De repente nuestras convicciones están por aquí, lo que hemos aprendido nuevo, con esta nueva elocuencia viene por acá y ya no pensamos igual. Ya no pensamos igual en cuanto al matrimonio. Ya no pensamos igual en cuanto a la política y a la familia y a la educación de los hijos y cómo disciplinarlos, al sexo o cualquier sea otra cosa. Ya no pensamos igual. De repente hemos sido movidos a un lado por la elocuencia y la adulación de estas personas. Pero Pablo dice más. Miren al comienzo del versículo 18, por favor. Pablo dice que esta gente no obedece al Señor Jesús, que no es esclava del Señor Jesús, no es obediente a Él, sino que son sirvientes y esclavos ¿de quién? De sus propios vientres. De sus propios vientres. Ahora, por el contexto, lo que viene antes y viene después, nos damos cuenta que Pablo no está hablando solamente de que son sirvientes o son glotones o les gusta comer o cosas por el estilo, en ninguna manera, sino que ser esclavo de todo, del vientre, es ser esclavo de todo lo que salga de mi ser interior. Es lo que está diciendo Pablo. Ser esclavo de mi vientre es ser esclavo de todo lo que salga de mí, sea esto ideas, deseos, filosofías, pasiones desordenadas, etcétera, cualquier cosa que esto sea. Así que estas personas engañadoras, dice Pablo, no son esclavos de Cristo, son esclavos de sí mismo, de todos sus pensamientos, sus filosofías, sus engaños y cualquier otra cosa que salga de ellos. Y como pueden ver, la advertencia de Pablo es clara. Observa y aléjate. Observa y aléjate. De nada sirve andar coqueteando con el peligro. En ninguna manera. Observa y aléjate. Cuenta la mitología griega que Ícaro y su padre Dédalos, quien era un excelente arquitecto, estaban retenidos en la isla de Creta por el rey Minos. Un día Dédalo se las ingenió para escapar de la isla fabricando un par de alas para él y su hijo. Estas alas estaban hechas de plumas y unidas por un hilo en la parte central y con cera en la parte lateral. Después de haber practicado por un tiempo, al fin llegó la hora de volar y escapar. Antes de salir, Dédalo le advirtió a su hijo Ícaro claramente que no volase demasiado alto, porque el calor del sol derretiría la cera, pero tampoco demasiado bajo, porque la espuma del mar mojaría las alas, lo cual le impediría volar. Una vez emprendido el viaje, todo iba bien, hasta que Ícaro comenzó a ascender demasiado. Por supuesto, tal como había dicho Dédalo, el ardiente sol ablandó la cera que mantenía unidas las plumas, y éstas se despegaron. Ícaro agitó sus alas, agitó sus brazos, pero no quedaban suficientes plumas para sostenerlo en el aire, cayendo así y muriendo en el mar. Aunque la advertencia fue clara y la advertencia fue dada, al final Ícaro se dejó ofuscar, engatusar, engañar, maravillar de alguna manera por la experiencia y la emoción de volar. Y eso le costó la vida. Cualquier cosa, y escúcheme bien, cualquier cosa, cualquier persona, cualquier deseo, cualquier idea, cualquier hábito, cualquier filosofía que quiera acercarse a mi vida o nuestras vidas, tiene que ser primero, que dice Pablo, observada y evaluada, fijándose en ellos cuidadosamente. Cualquier cosa que llegue a mi vida, tengo que observarla primeramente y evaluarla y chequearla. Cualquiera que sea. Y si al hacerlo me doy cuenta de que esto va en contra de mis creencias, de mis convicciones, de mi doctrina, de lo que se me ha enseñado, entonces Pablo dice, aléjate, observa y aléjate. coquetear y dejarse maravillar o ofuscar por las cosas como estas que nos separan de Dios es volar muy alto o volar muy bajo. Segunda de Juan, versículo 10, no tienen que abrir ahí solo por cuestión de tiempo. Voy a leerles, Juan dice algo parecido. Juan dice, si alguno viene a vosotros, noten la dureza de las palabras del apóstol Juan, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, dice el apóstol Juan. No lo recibas en casa ni le digas bienvenido. Juan dice que quien quiera que venga con otro tipo de enseñanza, a tratar de engatusarnos, a tratar de engañarnos, a tratar de dividirnos, a tratar de hacernos caer, no debe ser bienvenido. No es bienvenido en nuestra vida, en mi vida personal ni en mi vida familiar, en ninguna manera. Noten entonces que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan son claros en su advertencia. Las cosas que no están de acuerdo al Señor tienen que ser puestas a un lado. Observa y aléjate, dice Juan y dice Pablo. Sean estas ideas, amigos, personas conocidas, filosofías, cualquier cosa que yo sé y he estado evaluando, que me están separando y me están moviendo, yo observo y yo me alejo. Yo no sé, querido hermano o personas conocidas, yo no lo sé, no conozco sus corazones. Yo no sé qué tan alto o qué tan bajo está volando cada uno de ustedes. No lo sé. Yo sé sí de mi propia vida, qué tan alto vuelo y qué tan bajo también. No sé tampoco en qué medida usted está comprometiendo sus convicciones bíblicas o coqueteando con el peligro, aquí y allá. Lo que sí sé es que esta mañana el Señor nos advierte y nos dice claramente, observa y aléjate. Observa y aléjate. Tal vez ya por mucho tiempo has estado observando cuidadosamente y te has dado cuenta que en tu vida hay personas, hay actitudes, hay hábitos, palabras, filosofías, ideas, deseos, vicios, pensamientos, etcétera, 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 que te están haciendo volar muy alto o volar muy bajo. La advertencia esta mañana es clara. Observa y aléjate. No solo nuestros jóvenes, es lo que usted les dice a sus hijos, ¿no? Cuando van a la escuela o al colegio, no te juntes con ese Darwin Pacha, no te juntes. Ese muchacho es así y asado, así, y todavía está juntado ahí con esa Kirsten todavía. Uy, es como el hambre y la necesidad, se han juntado los dos y vos vas a ir ahí también. Así les decimos a nuestros hijos, ¿no? Eso es lo que nos dice Dios hoy día, a usted también. No solo nuestros hijos pasan por eso. Hay cosas en su vida y hay cosas en mi vida que yo he venido observando y yo sé que no son correctas. Y yo sé que debo alejarme y que me lleva muy alto y que me deba muy bajo. Y el Señor dice hoy día, observa y aléjate. Es momento de tomar una decisión. Es momento de tomar una decisión. Esa es la advertencia. Vamos al consejo. Instrúyete y ejercítate. Versículo 19. Estamos en Romanos, capítulo 16, versículo 19. Esto es lo que Pablo dice. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo dice, su obediencia la conozco yo, la conocen todos y me regocijo y me alegro con ustedes. Que sean obedientes, le dice a la iglesia. Ah, pero quiero darles un último consejo. Sean sabios para el bien y sean también ingenuos para el mal. La palabra sabio viene de la palabra griega sophos, que significa hábil, que significa experto, que significa perito, que significa instruido, que significa experimentado, y por eso se traduce en una sola manera, sabio. Y noten que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escoge esta palabra para hacernos bien ver algo, para hacernos que veamos algo de manera correcta, para hacernos ver, y noten esto, que el bien no es simplemente un concepto a ser aprendido, que el bien no es solamente un concepto filosófico a ser asimilado, sino que el bien es una virtud que yo necesito, o en la cual yo necesito instruirme y en la cual yo necesito practicar. Eso es el bien, no simplemente un concepto por ahí, sino es una virtud que yo necesito adquirir, es una virtud en la que yo necesito instruirme, es una virtud en la que yo necesito caminar y practicar diariamente. Por otro lado, la palabra ingenuo es la palabra griega akeraios o akeraios, que significa no mezclado, no mezclado. Es decir, que no está diluido o entreverado con algo más. Noten entonces el consejo del apóstol Pablo. Pablo nos dice que seamos instruidos y que nos ejercitemos en hacer el bien. Que seamos instruidos y que nos ejercitemos en hacer el bien. Para no dejar así que lo bueno que está en nosotros se diluya o se entremezcle con el mal. Es el consejo de Pablo. Abran sus Biblias, pero no pierdan Romanos, por favor. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, vamos a ir al versículo 13 y 14. No pierdan Romanos porque vamos a volver en Romanos. Hebreos capítulo 5, y vamos a ver los versículos 13 y 14. El escritor de Hebreos nos da algo de la misma idea aquí. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y versículos 14. Esto es lo que el escritor dice. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahora noten esta palabra. Para los que por el, ¿qué dice? Uso. Tienen los sentidos, ¿qué? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Noten que la misma idea de Pablo se está escribiendo en el libro de Hebreos. Los dos escritores tienen la misma idea. El cristiano maduro, el que sabe discernir entre el bien y el mal, el cristiano que está instruido en hacer el bien, el cristiano que practica el bien, el cristiano que es sabio, es el cristiano que está instruido y ejercitado en hacer lo correcto, el bien. No solamente un cristiano que conoce filosóficamente y sabe el concepto, sino alguien que lo practica realmente, alguien que practica el bien. Es lo que están diciendo los dos. La palabra para, o la pregunta para nosotros es: ¿qué tan instruidos estamos en hacer el bien? ¿Qué tan instruidos estamos ustedes y yo en hacer el bien? Creo que ayer fue la, esto de la 10K fue ayer, sí, no. Supongo que la mayoría o todos llegaron, no sé, no he escuchado los reportes. Supongo que la mayoría o todos llegaron, pero no todos llegaron en las mismas condiciones. Unos habrán llegado y han estado listos para correr unos 3 kilómetros más. Otros habrán llegado después de un tiempo y no, eso es suficiente, pero todavía están parados y sacudiendo las piernas como que ya. Otros llegarían en la ambulancia, supongo. No lo sé. Todos habrán llegado, pero no en las mismas condiciones. Lo mismo sucede con nosotros en la vida cristiana. Todos nosotros somos creyentes y todos hacemos el bien, pero no todos llegamos a ese bien en las mismas condiciones. Algunos de ustedes tal vez son los expertos de quienes Pablo habla. Son expertos en hacer el bien, son instruidos, como dice ahí, y son ejercitados en hacer el bien. ¡Qué bien! Pero habemos otros que no. Habemos otros que nos falta todavía, que debemos que seguir practicando para llegar en las mismas condiciones que usted ha llegado a esa meta. Creo que una de las mejores y de las maneras, perdón, en las que creo podemos empezar a ejercitarnos y a instruirnos en el bien, ¿saben cuál es? Adquiriendo virtudes. Adquiriendo virtudes. Esta es la manera en que podemos nosotros ejercitarnos y practicar e instruirnos en el bien. Quiero nombrar 3 virtudes, creo que de alguna manera conocidas, pero que, o por las cuales podemos empezar a practicar e instruirnos en el bien. La primera es dominio propio. Dominio propio. ¿A quién no le hace falta una pizca más de dominio propio? O diría yo, unos litros más de dominio propio. ¿A quién no le falta dominio propio a la hora de comer? O a la hora de hablar. O a la hora de estudiar. A la hora de decir, no, a esto o a aquello. A todos nos falta una pizca, unos más y a otros menos, de dominio propio. ¿Quieres ejercitarte en hacer el bien? Entonces ejercítate en dominio propio. Dominio propio es controlarse de tal manera que nada tenga señorío sobre mi vida, excepto Dios, por supuesto. Es ejercitarme o estar comprometido de tal manera de que nada tenga dominio sobre mi vida. No, voy a dejar de comer, ya no voy a comer más. Aunque no lo crean, ese es mi problema. Yo como demasiado. Claro que por la edad todavía, ya que son 30 años que uno comienza a bajar, ya que el músculo se comienza a hacer, ¿qué es? A colgar o qué será. No sé qué pasa. No sé, el doctor Ugalde sabe más de esto, cualquier otro doctor. Pero alguna vez escuché, ¿no?, que después de los 30 años ya todo comienza a colgarse o algo así, no sé. ¿Cómo lo llamen, no? Es mi término. No es pastoral ni teológico tampoco. El punto es que a todos nos falta dominio propio. A mí tal vez en la comida, a ustedes tal vez en el estudio, los más jóvenes, usted como esposo o esposa, más paciencia. Yo qué sé, no tengo idea. Dominio propio es controlarse de tal manera entonces que yo tengo el señorío sobre mi vida y nada más. Si quieres empezar a ejercitarte, a instruirte en hacer el bien, entonces adquiere dominio propio. Di esta semana, ya no me voy a irritar, ya voy a dejar de chismear, ya voy a dejar de irme a la refrigeradora cada vez que me siento mal, ya voy a dejar de hablar estas malas palabras, ya voy a dejar de fumar, de tomar, lo que quiera que sea, en lo que tienes o necesitas, perdón, dominio propio. Di esta semana, ya no más, ya no más, voy a dejar de balanocharme, de ser impuntual o lo que quiera que sea. Dominio propio. Y no dejes de hacerlo hasta que lo domines. Ay, pero pastor, es tan duro. Claro que es duro, pero es posible. Es posible. Demuéstrate a ti mismo, demuéstrale a los demás y demuéstrale a Dios que le crees. Es lo que Dios dice, ¿no? Porque Dios no nos ha dado, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y ¿qué más? ¿Ah? A ver, diga más duro, dominio propio, diga. Ajá. Ninguno de ustedes tiene excusa. Ninguno de ustedes tiene excusa para no dejar hacer esto o el otro. Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Así que esta semana eso diga, ya no más esto, ya no más el otro. Así podemos comenzar a instruirnos y a ejercitarnos en lo que es el bien. Otro de las virtudes que creo que podemos utilizar un poco más en nuestras vidas es el valor. Es el valor. Uno de los errores más grandes es creer que tener valor es no tener miedo. Uno de los errores más grandes es creer que tener valor es no tener miedo. Cuando en verdad no se trata de cómo te sientes en tal situación, sino de cómo actúas en tal situación. Todo el mundo se asusta de algo, ¿no? No creo que haya alguien aquí que no le asuste algo. Todo el mundo le asusta algo, a todo el mundo le asusta alguna cosa. La cosa es, ¿qué haces cuando te asustas? La semana pasada estaba hablando con una de las hermanas aquí que decía, me explicaba qué es, bueno, ¿qué va a poder explicar? Decía qué es lo que le pasaba cuando veía un ratón. Se bloqueaba, ¿no? Uno se bloquea cuando uno ve una cosa o le encara una cosa que es, para uno le produce un shock o algo. El valor es reunir las fuerzas necesarias para poder actuar no como te sientes. El valor es adquirir las fuerzas necesarias o juntar las fuerzas necesarias no para actuar como te sientes, sino como deberías hacerlo en esa situación. Ese es valor. ¿Quieres ejercitarte en hacer el bien? Ejercítate en el valor. Ejercítate en el valor. Enséñate a ti mismo y a los demás en tu familia que van a haber problemas en la vida, que van a haber cosas que los asusten en la vida, que van a tener que enfrentar gigantes, por así decirlo, en su vida. Que las cosas no son fáciles, pero que no tenemos que gritar, correr, o huir o escondernos en ningún lado, sino que podemos enfrentar. Ten un poco de valor. Enfrenta a los gigantes. Enséñate a ti mismo y a tus hijos, supongo a los tuyos, que el mismo Dios que estuvo con David al enfrentar a Goliat, está contigo y con ellos. Que no hay que correr, que no hay que esconderse, pero hay que enfrentarlos. Enséñale a tus hijos que hay más piedras en el río que puede ir a coger para pelear en contra de esos gigantes. No tiene que correr en ninguna manera. ¿Quieres ejercitarte o instruirte en hacer el bien? Adquiere dominio propio, adquiere valor. Y la última, podemos hablar de muchos más, pero yo puse una más no tan conocida, es esta. La virtud o el amor a la lectura. El amor a la lectura. Hay una frase que siempre se ha quedado en mi vida, desde que la escuché muchísimos años atrás, y quiero compartirla el día de hoy con ustedes. Esta es la frase: el mayor impacto que tendrás en la vida, el mayor impacto que tendrás en la vida, vendrá mayormente de la gente que encuentres en los libros que tú lees. El mayor impacto que tendrás en la vida vendrá mayormente de la gente que encuentres en los libros que lees. Tengo un poco de dominio propio. Ármate de valor y di: desde ahora en adelante voy a leer la Biblia todos los días. Uy. Y no solamente eso, sino por lo menos voy a leerme un buen libro cada 3 meses. Haz eso. Los nuevos estudios demuestran que el internet nos está quitando la capacidad de pensar profundamente, leer bien y comunicarnos mejor. Esa es la verdad. Ahora piensen en la clase de generación que vamos a tener en unos 10 años. Por otro lado, estas 3 cosas se pueden curar leyendo la Biblia y buenos libros, sin ningún problema. Ten dominio propio, ármate de valor y di: ahora sí voy a leerme la Biblia en todo este año, empezando ahora. No dejes para enero, somos campeones. No, dejamos todo para enero y después en febrero ya nos olvidamos. Empieza mañana. El consejo de Pablo es claro: instrúyete y ejercítate en hacer el bien. ¿Y cómo nos ejercitamos? Obteniendo virtudes o adquiriendo virtudes. Y finalmente, la promesa. Versículo 20, la promesa es: resiste y vencerás. Miren el versículo 20, por favor. Romanos 16, versículo 20, esto es lo que Pablo escribe: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Este versículo nos dice, y noten por favor, este versículo nos dice que estas divisiones, que estos tropiezos, que esta falta de ganas de adquirir el bien, de instruirme en el bien y todo este tipo de cosas, tiene toda una misma fuente, y esa fuente es Satanás, es lo que dice Pablo. Tiene toda la misma fuente, y la fuente es Satanás. Pablo dice: es él quien está detrás de todo este complot, incitando, seduciendo, usando y manipulando las situaciones y las personas para dañarnos a nosotros, para hacernos caer, para hacernos tropezar, para desviarnos. Sin embargo, noten lo que Pablo dice también: que los días de Satanás están contados. Están contados. Ahora, fíjense por favor en el versículo 20 otra vez. Versículo 20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, ¿bajo qué? Esa es una frase súper interesante. Pablo dice que va a aplastar la cabeza de Satanás bajo sus pies, bajo mis pies, los de la iglesia, no los de Dios necesariamente, sino los de la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque esto significa que los creyentes tomamos parte activa en la derrota diaria contra Satanás. Nosotros somos los que diariamente le decimos que está derrotado. Satanás ya fue derrotado en la cruz. Lo único que nosotros hacemos ahora es vivir esa conquista diariamente. Nada más. Eso es lo que hacemos. Según Pablo, Satanás está, como decimos nosotros vulgarmente, vivito y coleando. Y está listo de desviarnos, causar división o engañarnos en cada una de las partes de nuestras vidas. C.S. Lewis, que es el escritor de las Crónicas de Narnia, hablando de buena lectura, escribió un libro llamado Cartas del Diablo a su Sobrino, que también es traducido con el nombre de Cartas a un Diablo Novato. Es una de las obras maestras más grandes que se han escrito. C.S. Lewis, siendo el mismo ateo y convirtiéndose después al cristianismo, uno de los más grandes escritores que ha existido en la historia, escribe este libro. Si quieren leerlo, yo no sé, Gonzalo tal vez lo tenga, o si no, en la librería cristiana, yo lo vi hace algunos meses atrás. Es excelente. Y esta es parte de ese libro, es lo que Lewis escribe. Hay dos errores iguales y opuestos en lo que podemos caer en cuanto a los demonios. Uno consiste en no creer absolutamente en su existencia. El otro es creer y sentir un excesivo y nocivo interés en ellos. Sin importar cuál de estos dos lados tomemos, los demonios se complacen con ambos errores. Si no crees en los demonios, si no crees en Satanás, el diablo está contento. Por otro lado, si le tienes miedo y si tienes un interés excesivo o desordenado, igual Satanás está contento. Ustedes han escuchado esta historia, por lo menos los que, supongo que todos les enseñan esta historia, no lo sé. En vez de atacar directamente la ciudad de Troya, los soldados griegos construyeron un enorme caballo hueco de madera y lo dejaron enfrente de las puertas de la ciudad. Pensando que el caballo era un regalo, los troyanos lo llevaron al interior de las murallas de la ciudad para admirarlo. Sin embargo, cuando se fueron a dormir, los griegos salieron del caballo y tomaron la ciudad por sorpresa. Esta es la misma manera en la que Satanás obra en nuestras vidas. Satanás mismo no puede entrar y poseernos a nosotros como creyentes, eso es imposible. Pero sí puede enviar caballos de Troya a nuestras vidas. Pensamientos, mentiras, insinuaciones, enojos, lascivias, que poco a poco y de una manera muy callada nos van carcomiendo de adentro hacia afuera. ¿Cuántos caballos de Troya hay en tu vida? No sé, supongo que nadie se ha puesto a contarlos, pero déjame ayudarte. O como dice el polibio, la bola, supongo que sí. ¿Saben por qué? Todo tiene que ver con lo que es mentira en tu vida, tiene que ver con Satanás. Todo lo que tiene que ver con mentira en tu vida, tiene que ver con Satanás. Hay un caballo de Troya. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Que el diablo es el padre de qué? De la mentira, por supuesto. Si tú dices, no puedo hacerlo. Pastor, no tengo dominio propio para coger y leer la Biblia todos los días. Pastor, no tengo dominio propio para dejar de comer tanto. Pastor, no tengo... Es mentira. Si tú dices, mi matrimonio está acabado. Es mentira. A nadie le importo. Es que no puedo dejar de pecar. Mejor es no existir. Ah, una sola miradita no me haría mal. Todas estas son mentiras y son caballos de Troya que están en cada uno de nuestros corazones. ¿Cuántos hay? Sin embargo, esta mañana no me voy a enfocar tanto en eso. Quiero mencionar, ya para terminar, dos de esos caballos de Troya o mentiras dañinas que Satanás le encanta ponernos en nuestra mente, especialmente de los creyentes. Hay dos. La primera es esta, y esto le debe haber pasado a usted. Mientras leo esto, esto describe mi vida. Supongo que la de ustedes también. La primera es esta. Antes de que pequemos, Satanás nos dice que es tan solo un pecado, solo uno. No son dos, ni son tres, ni son cuatro, ni cinco. Y que como Dios es bueno, Él nos perdona fácilmente. Y así podemos de alguna manera recuperarnos. Así que cuando está frente a ese pecado, lo que Satanás le insinúa a creer es, no, hazlo nomás, es solamente uno. Es solamente una vez. No es nada más. Y el segundo es este. Una vez que ya hemos pecado, en cambio, nos dice que ya no hay esperanza. Que hemos caído otra vez, que hemos fallado. Y que ya no podemos levantarnos. Es lo que hace en nuestras vidas. Pero gracias a Dios sabemos la verdad este día. Que Satanás ha sido derrotado. Y lo que Dios dice es resiste y vencerás. Día a día mientras discernimos sus artimañas. Mientras vamos dejando esas mentiras a un lado. Estamos diariamente derrotándolo. Es lo que está pasando. Así que cuando te quiera tentar diciendo, ah, es solo un pecado más, no importa, es un pecado pequeño. No le creas, porque por ese pecado pequeño, Jesucristo tuvo que morir. Jesucristo pagó con su vida. No le creas. Por otro lado, cuando hayas pecado y te diga que ya no puedes levantarte, que ya todo está perdido, que has desfallecido, que no hay esperanza, no le creas tampoco. Porque Cristo resucitó y nos dio esperanza. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si hay cómo levantarse. Si hay cómo levantarse. Vamos a terminar abriendo Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Ya no veo, no he visto, nunca he sido fanático de las películas de terror. Pero cuando tenía unos 15 o 16 años, sí vi con unos amigos míos, de los cuales me hubiese gustado haber separado, esa película del Exorcista, ¿no? Que ya supongo que con lo que ha salido a ustedes les ha de dar chiste. Eso ya, ahora tantas cosas que hay. En donde la chica se le da la vuelta a la cabeza y cosas por el estilo, ¿no? Y pobre padre, solo le faltaba ponerse los guantes de box para darse de quiños ahí con la pobre. Esa no es la idea bíblica de cómo uno pelea en contra de Satanás. A veces tenemos esa idea obsesionada de que Satanás y el diablo tienen el mismo poder. En ninguna manera, Satanás es alguien creado y Dios es el creador. No hay comparación entre estos dos seres. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice lo siguiente: someteos pues a Dios, dice, y miren lo que dice después: resistid al diablo y huirá de vosotros. Al diablo no se lo saca con fórmulas mágicas, no se lo saca con agua bendita, no se lo saca con ritos o con ajo o cebolla o lo que quiera que se utilice. Satanás no sale así, se ríe mejor de eso. Lo que Santiago nos enseña es que tenemos que resistirlo. ¿Y cómo lo resistimos? No dejando que sus mentiras carcoman y no dejando que esos caballos de Troya salgan a la luz, sino sacando, resiste. Cambiando esa mentira de Dios, esa mentira del diablo, perdón, con la verdad de Dios. Así es. Si puedes, si tienes dominio propio, si puedes adquirir valor, si puedes hacer esto, si puedes el otro, en Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. En la última carta de los Romanos, hoy día estamos acabando el libro de Romanos. Esta es la última prédica en Romanos. Pero en su última parte ustedes notan que el apóstol Pablo se detiene después de los saludos y se toma el tiempo para darnos estas últimas recomendaciones. Una advertencia: observa y aléjate. El consejo: instruyete y ejercítate. Y la promesa: resiste y vencerás. Si para Pablo fue importante parar en la mitad de la despedida y darnos estas recomendaciones, creo que es bueno para nosotros parar, meditar en ellas y ponerlas en práctica también. Porque si para él fueron importantes, supongo que también son para nosotros. Oremos. Señor Jesús, te agradecemos por este día. Te agradecemos por la lluvia que necesitamos, por el frío también que hay y por la comunión que podemos tener entre hermanos. Te pedimos, Señor, que al igual que Pablo tomó interés en estas últimas palabras, nosotros también las tengamos y las pongamos en práctica. Te pido, Señor, que salgamos de aquí transformados y que la verdad entre en nuestros corazones y todas esas mentiras que hemos dejado entrar salgan, Señor. Ayúdanos realmente a poner esto en práctica y a ser diferentes. Todo esto te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.